Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice: «Se han alejado de mí los males». Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
En el nombre de Dios. ¿Qué tal, queridos amigos? Soy Julia Palomino y les doy la bienvenida al programa de la radio en español de Irán. Iniciamos con el espacio Camino hacia la Luz, un espacio donde les damos a conocer las aleyas del Sagrado Corán. Esperando que nuestra programación sea de su agrado e interés, volvemos con ustedes luego de la pausa musical.
Estimados oyentes de la República Islámica de Irán, les invitamos a escuchar la súplica del día 19 del mes de Ramadán.
Allahumma waffir fihi haddi min barakatih wa sahil.
Dios mío, acrecienta en este día la porción que me corresponde de sus bendiciones y facilita mi camino hacia todo lo bueno que hay en él. Y no me prives en este día de aceptar mis buenos actos, oh guía de la verdad clara.
يا هاديا إلى الحق المبين.
Camino hacia la luz. Thank you. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Les saludan Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Ustad Ali, para presentarles otro programa más de esta serie de artículos que esperamos sea de su gran interés.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y la del profeta Muhammad. Saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino y eterna que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudará a seguir por el mejor camino. Y comenzamos el programa escuchando la ley 7 de la sura del Creador.
الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير.
Los que no hayan creído tendrán un castigo severo. En cambio, los que hayan creído y obrado bien tendrán perdón y una gran recompensa.
En el programa anterior nos referimos a la enemistad del diablo con el ser humano y el peligro de entrar en el fuego del infierno. Esto debido a continuar el camino de los partidarios del diablo. Esta ley dice, la oposición a lo justo propicia el terreno para que el diablo domine al ser humano y ocasione un fin duro. Pero si la persona es creyente y realiza buenos actos, incluso si se enfrenta con las tentaciones del diablo y perpetra un delito y pecado, Dios perdonará sus pecados y les mirará con bendición y misericordia. Es completamente claro que la fe sin una buena acción es inútil y no conlleva ningún beneficio, pero la oposición a lo justo provoca el alejamiento del ser humano del paraíso, ya que cuando la persona escoge el camino erróneo, nunca llegará a su destino final, incluso si tiene el mejor medio.
De esta ley aprendemos que, primero, pensar y tomar atención de las consecuencias de nuestros actos es muy eficaz en la prosperidad del ser humano, ya que la vida de la persona no termina con la muerte. Una persona inteligente siempre piensa en el futuro de su vida. Y segundo, hasta que los pecados de una persona no sean perdonados, no podrá ingresar en el paraíso ni recibirá la gracia divina. Ninguna persona pecadora entra en el paraíso, ya que el paraíso no es lugar de los pecadores y opositores a lo justo.
Ahora escucharemos la ley 8 de la sura del Creador.
أَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إن الله عليم بما يصنعون.
Es que aquel cuya mala conducta ha sido engalanada y la ve como buena, Alá extravía a quien él quiere y dirige a quien él quiere. No te consumas por ellos de pesar. Alá sabe bien lo que hacen.
A continuación de la ley anterior que explicaba sobre el destino de los creyentes y opositores, esta se refiere al espíritu de la oposición y el rechazo, que provoca que la persona vea bien sus actos negativos y se prive de entender la verdad tal cual como es, además de que nunca piensa en reformar su comportamiento y rechaza cualquier recomendación y consejo. De ahí que los opositores no aceptan a Dios, comparan todo lo que existe en el mundo y todo lo que hacen con su lógica y razón. Y es natural que la lógica de cada persona para alcanzar los placeres mundanos vea bien algunos actos nocivos y malos. Sin embargo, los creyentes comparan sus actos con las órdenes divinas y rechazan los placeres terrenales. Por eso nunca sufren tentaciones satánicas. Es natural que seguir las tentaciones del diablo priva al ser humano de aceptar la orientación divina y lo dirige hacia la destrucción. Pero la fe en Dios propicia el terreno para la obtención de la orientación divina y dirige a la persona hacia el camino recto. El fin de la ley recomienda al profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, y a todos los creyentes que no tengan compasión por la situación de aquellas personas que incluso no están dispuestas a oír la palabra justa y aceptarla, ya que el destino de ellas está en manos de Dios y Él está bien informado de su interior y de su exterior. La historia testimonia que el profeta era muy compasivo cuando orientaba a las personas. El Corán, además de explicar la situación del Hazrat Muhammad, dice: Él era muy compasivo cuando orientaba a las personas y muy misericordioso y amable ante los creyentes. Por eso el significado de esta ley no es así que tenemos que olvidarnos de los desviados, sino esforzarnos. Quiere decir que nuestro lamento y tristeza no tiene que impedirnos del esfuerzo o decepcionarnos, ni pensar que nuestras campañas son ineficaces.
De estas aleyas aprendemos que, primero, uno de los peligros de las tentaciones satánicas es maquillar las maldades y justificar los pecados. De otra forma, se puede decir que primero el ser humano justifica sus pecados y después los realiza. Segundo, tenemos que comparar nuestras bondades y maldades con criterios firmes, es decir, lógica, razón y revelación divina, y no compararles con las peticiones terrenales. Tercero, Dios ha puesto el pecado como un factor para desorientar a las personas, pero esa desorientación es el resultado de los actos de las mismas personas. Los opositores siguen el camino erróneo debido a su oposición a lo justo y el resultado de esta medida es su mayor desviación. Y cuarto, hay que esforzarse mucho para que las personas sean orientadas y lamentar por su desviación, pero ese lamento y resentimiento tiene que tener un límite determinado. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Ser invitado al cielo en las noches de destino.
Hola, ¿qué tal? Buenas jornadas a todos los que están en la sintonía. Mi compañera Julia Palomino y quien les habla Fahime Shoya, les invitamos a nuestro programa especial por la noche del destino 19 del mes bendito de Ramadán.
Queridos amigos, les pedimos que nos acompañen hasta el final del espacio. Saludos, queridos oyentes y amantes fieles de Dios, el Misericordioso. Estamos a su servicio con este programa preparado con motivo de las noches de destino del mes de Ramadán. La noche del destino, Laila Itol Gadr, es una noche en que millones de los fieles rezan de todo corazón y lloran para que el Señor de los mundos tenga misericordia con sus siervos, ya que Él es el compasivo, el misericordioso. La noche del destino es una noche en la que se desatan los nudos de los problemas. Los desviados del camino de Dios encuentran su camino. Se escriben y se establecen de nuevo los destinos y se designa el destino del hombre para el año siguiente. En esa noche todos son invitados de los habitantes del cielo y en esta noche el cielo alcanza su distancia más cercana a la tierra. Qué bueno es que nuestro corazón se inunde con el brillo del cielo, de tal forma que nos libre del cautiverio de Satanás. La noche del destino es una noche en la que los musulmanes con corazones despiertos conocen su valor, aunque los inconscientes están privados de entenderlo. Dios Todopoderoso, el más misericordioso, tiene tanta misericordia que no es comparable a ninguna misericordia ni bendición. Él ha bendecido a la Umma, la comunidad islámica, y ha elegido la noche del destino como la noche del perdón y el arrepentimiento. Los interpretadores del Sagrado Corán, considerando la 97 sura del Sagrado Corán, denominada el destino al-Ghadr, observan dos significados para el término Ghadr.
Algunos creen que Ghadr significa honor, dignidad y grandeza, de acuerdo con lo cual la noche de Ghadr tiene un honor y grandeza especiales y por esta razón esta noche también se llama Noche de Honor. Y otros, basándose en las narraciones sobre las características de la noche del destino, han dicho que Ghadr significa destino, evaluación y edición, así como perspicacia de la predestinación, y conforme a esta perspicacia de los asuntos de la gente, se designa en esa noche en la que los seres humanos, mediante el rezo y la súplica a Dios, pueden pedir cambios en su destino. Dios, el más grande, en la sura La Vaca, Aleya 185, dice: es el mes de Ramadán en que fue revelado el Corán. Además, en la primera aleya de la sura Al-Ghadr dice: lo hemos revelado en la noche del destino. Así es muy obvio que el Corán fue revelado en una noche de Ramadán. Sin embargo, no está claro en cuál noche de Ramadán ocurrió esta revelación. Según algunas narraciones, las noches 19, 21 y el 23 del mes de Ramadán se consideran las noches del destino, pero unas señalan la noche 23 como la más importante. Además, algunas narraciones consideran la noche del día 27 de Ramadán como una de las noches de Ghadr, y por esta razón se recomienda realizar acciones especiales y prestar atención a la presencia de Dios en todas estas cuatro noches. En la noche del destino, Dios, a través de los ángeles, determina el destino de cada ser humano para el año venidero según los méritos y competencias de las personas y el grado de fe, piedad, buenas intenciones y acciones que tenga. Por tanto, uno de los actos recomendados en esa noche es realizar la Ejea, que significa permanecer despierto desde la puesta del sol hasta el alba.
Observar la vigilia en esta noche es para alejar el corazón y el alma de la negligencia, lo que permite al hombre dar pasos en la senda de la felicidad y la salvación con prudencia e inteligencia. Desde luego, meditar en esta noche otorga un empuje hacia el futuro y aleja al hombre del desgano y la inmovilidad. Hay muchos temas que merecen una profunda reflexión. Esta noche también es conocida como la noche de Ejea. Acerca de las tres noches, 19, 21 y 23, como las noches del destino, llamamos su atención a una narración que resalta la necesidad de Ejea, es decir, la atención, la oración y la súplica en estas tres noches importantes y cruciales. De acuerdo con esta narración, en la noche del 19 de Ramadán, se hacen los preparativos para un año. Así, se abre el libro y se inicia la escritura del destino, o mejor dicho, se determina la alimentación, los ingresos y el sustento de las personas. En la noche del 21 de Ramadán se definen y se enfatizan lo designado en la noche 19, y en la noche del 23 de Ramadán se da la aprobación final, con la firma de Dios. Así, las tres noches se califican como las noches del destino. Sin embargo, se ha programado de tal forma que los fieles pueden emprender estas etapas y alcanzar las virtudes de la noche del destino. El Señor ha ocultado la fecha exacta de la noche del destino para que lo adoren fervientemente durante el mes de Ramadán y los devotos puedan recibir toda la gracia, la misericordia y la recompensa divinas. Uno de los actos recomendables de las noches del destino es colocarse el Corán sobre la cabeza. Los creyentes ayunantes durante el mes de Ramadán, que es el mes de Dios, y en la mezquita, que es la casa de Dios, abren y recitan el Sagrado Corán, y luego se colocan el libro de Dios sobre la cabeza, pues lo consideran un intermediario para solicitar sus peticiones a Alá. Reflexionan sobre el contenido del Corán, se refugian en él y hacen un pacto con él, de modo que al usar el conocimiento esclarecedor de este libro sagrado, todos los aspectos de sus vidas se iluminan y alcanzan grados privilegiados. Otro buen aspecto en estas noches es hacer la salat, oración, de cinco ciclos, rakat. Es por eso que el imán Sadeq, la pasea con él, aconseja realizar una oración de 100 rakat en cada una de las noches del decreto. De hecho, él mismo rezaba y se mantenía en oración, recordando a Dios desde la puesta del sol hasta el alba.
Otra práctica muy recomendada en las noches de Ghadr es recitar la súplica de Roshan al-Kabir, la gran armadura en español, una oración bendecida que contiene 1000 nombres divinos. El ser humano, al pronunciar cada uno de esos nombres benditos, se da cuenta de su pobreza e incapacidad ante el único creador del mundo. La noche 19 del mes sagrado del Ramadán también coincide con la noche que el imam Ali, la paz sea con él, el primer imam de los musulmanes chiíes, recibió un golpe que lo martirizó. Ibn Muljah Muradi propinó un golpe con su espada envenenada en la cabeza bendita del imam Ali, mientras este estaba prosternado dirigiendo la oración en la mezquita de Kufa. Sobre la fe y la creencia firmes de este gran imam, basta recordarles esa narración. Un día el profeta del Islam, la paz sea con él y sus descendientes, estaba explicando la virtud y la superioridad del mes sagrado del Ramadán. En ese momento, Ali se levantó y le preguntó, «Oh, mensajero de Dios, ¿cuáles son los mejores actos de ese mes?» Él respondió, «La piedad y la abstinencia de lo prohibido por Dios». Luego el profeta se puso a llorar. El imam le preguntó la razón de su llanto y el santo profeta le respondió, «Oh Ali, mi llanto se debe a la profanación y la opresión que recibirás en ese mes. Es como si te veo realizando la salat y el más odiable hombre desde el pasado hasta el futuro, el hermano del asesino de camello de la tribu Samud, se te acerca y te propina un golpe sobre tu bendita cabeza. La sangre correrá sobre el altar de adoración desde tu cabeza, tiñendo tu bendita barba». El imam le preguntó, «¿Es segura mi fe en este momento?» El mensajero de Dios le contestó, «Sí, tu fe también es segura en aquel momento». La noche del Esino es una oportunidad excepcional para acercarse a Dios y beneficiarse de sus favores y bendiciones. Oh Dios, nuestros corazones están como un desierto seco y agrietado. Haz que fluya la corriente de tu misericordia y bondad sobre nuestros corazones y los llene con la luz de la fe y la certeza, para que podamos estar ante tu majestad con una fe firme y una religión sólida, libre de cualquier politeísmo e inmundicia mundana. Les agradecemos por su sintonía. Hasta la próxima.
Bendiciones, queridos amigos.
Detrás de la razón.
Hace 40 años, Irak e Irán se veían las caras como enemigos en una guerra impuesta bajo la Irak de Saddam Hussein. Décadas más tarde, estas naciones vecinas se esfuerzan por fortalecer lazos enmarcados no solo para potencializar a sus naciones, sino a la propia región de Asia Occidental, dando prioridad sobre todo al ámbito de la seguridad, en un contexto en el que aún la injerencia extranjera y las agresiones contra países en la zona están activas, incluyendo a las manos terroristas. Estamos en Detrás de la Razón, buen viernes para todos. Les saluda Dani Pérez Díaz y vamos a dar inicio de inmediato a nuestro análisis el día de hoy, así que acompáñenos.
Detrás
Desafortunadamente, la región de Kurdistán se ha enfrentado a negligencias, pero la República Islámica de Irán vigila los movimientos del régimen sionista y no se puede ocultar la cooperación con este régimen asesino de niños. Y no permitiremos que se ponga en peligro la seguridad de la región a través de cualquier país, incluido Irak.
El territorio de Irak nunca será un lugar para actuar contra la seguridad de Irán y estamos dispuestos a cooperar ampliamente, incluso en el campo de la seguridad, para evitar cualquier amenaza a los intereses de la República Islámica de Irán.
Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán. En los diálogos de hoy enfatizamos el importante papel regional de Irak. Agradecemos el papel del gobierno de Irak y nuestros hermanos en la República de Irak para crear entendimiento regional. Instamos a la importancia de diálogos regionales con la presencia de los países de la región y acogemos los esfuerzos constructivos del gobierno de Irak, el estimado primer ministro y el estimado ministro de Exteriores de Irak para reanudar los diálogos iraní-saudíes. Fuad Hossein, canciller de Irak. Irak e Irán son vecinos, tienen fuertes y estables relaciones económicas, sociales, culturales, geográficas e históricas. Hossein Amir Abdullahian, canciller de Irán. Entre los temas bilaterales tratados por las delegaciones de Irán e Irak fue enfatizar por la eliminación del visado terrestre entre ambos países.
Así las cosas, así el panorama. Vamos a recordar que este análisis pues gira en torno a la reciente visita del canciller iraquí acá a la capital de Irán, Teherán, para reunirse con su homólogo y también con el presidente Seyed Ebrahim Raisi. Nosotros vamos a estar conversando en torno a esto, pero antes vamos a presentar a nuestros analistas para la jornada. Nos acompañan Charles Giuseppi, analista internacional, politólogo, internacionalista, profesor universitario desde la capital de Venezuela, Caracas. Y también con nosotros José Antonio Alcaide, analista político, militar, retirado, licenciado en geografía e historia desde la capital de España, Madrid. Allí tenían sus breves perfiles, ellos nos van a estar acompañando para este análisis. Por lo pronto ya está acá conectados con nosotros José Antonio, vamos a darle la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José Antonio? Gracias por acompañarnos en esta edición.
Hola, muy buenas noches. Un saludo para ti, que eres un grandísimo compañero.
Gracias, José Antonio. Bueno, un gusto contar con tu análisis el día de hoy, sobre todo en este tema que es tan vital a nivel regional de Asia Occidental, región de la que ya hemos hablado en numerosas ocasiones acá en este mismo espacio. Fíjate, es evidente que Irán e Irak comparten intereses comunes, lo hemos dicho muchísimas veces, pero empezando por el tema de la seguridad primordialmente. Ahora, el fortalecimiento de lazos de estos países llega en un momento en el que siguen latentes amenazas alrededor de la región, como por ejemplo el terrorismo y la injerencia extranjera. A ver, José Antonio, ¿cómo crees tú que logran ambos países sobrepasar estos dos puntos en particular?
Bueno, la verdad es que nos encontramos, como siempre, desde hace bastantes años, desde final prácticamente de la Segunda Guerra Mundial, en que las grandes potencias fingieron retirarse de Asia Central y del Oriente Medio en general, y la verdad es que no lo han hecho. Han seguido interfiriendo en toda esta situación y básicamente ha habido problemas muy serios. Por ejemplo, hablamos Irán-Irak hace muchísimos años, cuando estaba Saddam Hussein al frente de Irak, hubo una guerra entre ambos países, quizá una guerra provocada por terceros países, bueno, sin quizás, una guerra provocada por terceros países interesados totalmente en que ninguno de los dos países vaya adelante. Hoy en día tenemos otra serie de problemas porque hay un cierto país que está en el Mediterráneo, en esa zona, que no le interesa que ninguno de los países árabes y musulmanes, aunque con también minorías cristianas, se encuentran a su alrededor, prospere. Y eso significa que hay que financiar, hay que financiar y mucho a los elementos terroristas, separatistas y demás que puedan provocar situaciones conflictivas en la zona. Y de hecho, en los últimos 40 años, lo único que hemos vivido ha sido constantemente esa situación. El encuentro entre Irán e Irak como dos nuevos aliados, digámoslo así, o dos nuevos futuros aliados, es importantísimo, porque hay que dejar atrás la violencia y hay que empezar a construir nuevamente dos de los países y la región más antigua del mundo, que es precisamente el fértil creciente, es decir, esa entrada al Golfo Pérsico, que es importantísimo para la civilización.
Una zona geoestratégica, por demás, y geopolítica. A ver, te doy la bienvenida, Charles, gusto que estés con nosotros conectados a esta hora. ¿Qué tal?
Desde aquí, desde Caracas. Te saludo gratamente.
Bueno, ya lo venía conversando con José Antonio. Quisiera conocer tu postura, tu análisis respecto a esto, sobre todo no mientras estamos viendo este fortalecimiento de lazos Irak-Irán, pues en un contexto, en un panorama en donde están latentes el tema del terrorismo y el tema de la injerencia extranjera. ¿Cómo logran, en definitiva, estas dos naciones poder sobrepasar a esto y que ese fortalecimiento de lazos vaya más allá de estos puntos que hoy aquejan a la región?
Fíjate, Dani, el relanzamiento de la alianza entre la República Islámica de Irán e Irak llega en un momento en que es un punto de inflexión, porque significa la recuperación de dos estados autónomos, fronteras, que habían tenido años de guerra. No solamente la guerra producto del viraje colonial, ambos fueron dos hijos predilectos del colonialismo británico y francés en su momento, que se instalaron en la región y posteriormente empezaron periodos de inestabilidad política, de guerras sucesivas hasta la invasión estadounidense de Irak, que duró aproximadamente unos 20 años. Entonces, la muerte del asesinato de Qasem Soleimani, el general de las Fuerzas Armadas iraníes, que fue asesinado cerca del aeropuerto de Irak, en Bagdad, significa un punto de inflexión a partir del cual los dos países entienden que es fundamental la necesidad de aliar esfuerzos para continuar con los temas que son extremadamente sensibles en la región. Se señala el tema del Kurdistán iraní e iraquí, el problema del regionalismo. Se señala también el problema fundamental del terrorismo que afecta a ambos países. Y se señala el tema de la vinculación con Estados Unidos. ¿Cuál es el futuro de dos países que han sido víctimas en una mayor o menor medida de la embestida de Estados Unidos? Entonces, tanto el presidente Ibrahim Raisi como el primer ministro Barat Salih han entendido que es fundamental avanzar en esfuerzos de unidad nacional para que los dos países puedan construir una zona, como tú bien lo decías, estratégica, que garantice la seguridad del Medio Oriente en el mediano y largo plazo, sobre todo porque estamos hablando de dos de los más importantes productores de petróleo del mundo. Entre los dos suman cerca de 8 millones de barriles que se colocan diariamente en el mercado internacional y constituyen países estratégicos para la seguridad energética y para toda la seguridad de Asia Central.
Ahora, de esta, digamos, de este enfoque general y de lo que significa Irak-Irán en la región, yo quiero pasar a especificidades. Y para ello, José Antonio, te voy a preguntar específicamente por Israel y Arabia Saudí, que generalmente son señalados como los aliados de los intereses de Estados Unidos en la región, usualmente. En esa contención en particular, ¿no? ¿Cómo actúa en este caso la alianza de Irak e Irán hacia estos dos actores en este tablero regional? ¿Cómo puede actuar?
Bueno, lo primero es decir que la alianza es al revés, es decir, la cabeza de la alianza no es Estados Unidos, es Israel. Estados Unidos simplemente sigue la estela que le marcan desde Jerusalén. Estados Unidos está totalmente controlado por ese globalismo que han inventado los judíos. Eso es lo primero. Lo segundo, pienso que quizá Arabia Saudí esté haciendo un papel que no podía o no debía de entenderse, porque él no debe de ser nunca un aliado de los Estados Unidos. Puede mantener unas buenas relaciones con él, pero no es tan adecuado lo que está sucediendo. Respecto a las posturas de Irán e Irak, Irán e Irak tienen que tratar por todos los medios de evitar todas las provocaciones que se les van a hacer por parte no solo de Estados Unidos o de Israel, sino de otros miembros del tablero mundial, como puede ser sobre todo Gran Bretaña y Francia. Irán e Irak, como bien ha dicho el compañero de Granada, tenemos allí una producción enorme, enorme de energía con esos 8 millones de barriles diarios de petróleo. Y eso tiene que ser la principal llave para que tanto Irán como Irak reinviertan el dinero que ganen con eso en mejorar las infraestructuras del país y en mejorar las posibilidades, sobre todo agrícolas. Industriales puede que también, pero básicamente son dos países que agrícolamente pueden tener un futuro maravilloso. ¿Qué tienen que hacer? Reforzar la lucha contra el terrorismo, evitar que terceros países, y ya sabemos a quién nos referimos, sigan financiando y armando a los terroristas. Y sobre todo tienen que solucionar graves problemas que tienen cerca, como son el Kurdistán, y ayudar a Siria, que está siendo ayudada por Rusia, a Siria a salir del bache en el que se encuentra. Porque si Siria volviese a estar en condiciones, la verdad es que Oriente Medio y Asia Central serían la zona más estratégica quizá de medio mundo.
Justo ya vamos a desarrollar un poco más los otros escenarios, los otros flancos como el de Siria. Voy antes contigo, Charles, y este eje, ¿no? Israel, Arabia Saudí, Estados Unidos en la región, y cómo esa fortaleza de Irak, Irán, pueden servir para la contención de las futuras acciones de aquí en más de este eje precisamente.
Eso es fundamental, porque la seguridad regional depende, hay distintos niveles, hay lo que llaman estados rezagados, hay estados más adelantados. Por ejemplo, el caso de la República Islámica de Irán, que ha desarrollado su seguridad regional y su seguridad nacional en base a sus propios postulados, a sus propias estrategias de desarrollo, porque ha sido un país que tiene más de 40 años bloqueado en distintas medidas. Irak es un país que ha sufrido una guerra, entonces tiene otras características para poder entrar a superar ese rezago, lo que yo llamo un rezago respecto de su propia seguridad interior. Sin embargo, hay que recordar que ambos países atienden temas de seguridad extraterritorial, lo atiende Irán con su apoyo a contener el ataque saudí del pueblo yemení. Recordemos que es la mayor crisis humanitaria que se vive ahorita en este planeta, provocada por Israel, Estados Unidos y directamente por el bombardeo árabo-saudí en Yemen, pero también Irán participa en apoyar a los grupos insurgentes que defienden el Estado libanés, que defiende la República Árabe Siria y su gobierno, y que se opone, por supuesto, a la expansión del terrorismo yihadista, que es una de las estrategias que se ha tratado de implantar en la región después de las primaveras árabes como mecanismo de derrocar gobiernos que no sean favorables, como decía el compañero, al régimen sionista, y donde lo que opera es la maquinaria militar estadounidense. Entonces, es una región muy compleja, que tiene muchas variables, muchas aristas, y donde hay demasiado en juego para poder, hay que avanzar a ritmos pausados para poder entender una, digámoslo así, un equilibrio de poderes en esa zona del Medio Oriente.
Un equilibrio de poder que precisamente es lo que se quiere, y que pueda dar paso a una estabilidad, a una paz, pero que por ahora parece estar allí en una calle ciega. José Antonio, fíjate, hablabas y tocabas el tema de Siria y te comentaba que siguen abiertos esos flancos en la región con el injerencismo foráneo, la guerra saudí en coalición contra Yemen, los reductos de la guerra en Siria y también Voy a incorporar en este sentido las denuncias que han habido de desfragmentación de los gobiernos a lo interno, pues como lo hemos visto en el Líbano, en Pakistán e incluso en el propio Irak. ¿Cómo puede justamente concretarse una estabilidad en la región mientras estos flancos sigan abiertos?
Hombre, es muy difícil. Nos encontramos con una situación complicadísima. De entrada, yo entiendo que la situación en Yemen es la más complicada de todos, porque realmente Arabia Saudí está demasiado cerca de la frontera y está constantemente. O sea, para Arabia Saudí es básico y fundamental hacerse con toda la península y eliminar problemas como Yemen. Tener allí un estado títere que haga lo que Arabia Saudí quiera, en definitiva lo que quiera Israel. Y respecto al problema de Siria, es que la destrucción en Siria ha sido brutal. Hablan de lo malos que son los rusos, lo malo que es Putin, pero vamos a ver, ¿alguien se ha parado a pensar lo que está sucediendo en Siria? Porque no triunfó esa primavera árabe que financiaron y propiciaron israelíes y norteamericanos, y no tuvieron ningún empacho en destruir un país como está Siria, totalmente destruido, y eso es un problema muy serio. Luego otro problema que me hablas mucho es el tema de aquellos políticos que hay tanto en Líbano como en el propio Irak, que, digamos, están en la misma situación que los políticos que tenemos aquí en España. Es decir, el problema está en que poderoso, caballero es don dinero, es decir, hay mucho político comprado por los intereses internacionales, comprado a golpe de dólar, a golpe de euro o a golpe directamente de oro y sin más problemas. Entonces, mientras esa gente ocupe posiciones políticas en países como Irak, va a ser muy difícil llevar esto adelante. La ventaja que tenemos, y con esto termino, es que Irán lleva muchísimos años, el que haya estado cercado con un cordón sanitario, como dicen los demócratas estadounidenses, ha servido para reforzar la lucha y para ver claramente soluciones. Y esas mismas soluciones que se han aplicado para evitar esos disidentes pagados por el oro de Israel puedan seguir destruyendo las posibilidades de los países que ahora mismo están tratando de salir.
A ver, Charles, hay un tópico, un punto que no quisiera se quedara por fuera, fue abordado por el canciller iraquí y pues giró en torno a los diálogos realizados en esta reunión sobre las conversaciones entre Irán y Arabia Saudí. Quizás, ¿qué expectativas para ti a futuro hay en este sentido? ¿Qué se podría lograr o qué podría lograr Irak en este sentido?
Fíjate, lo dijo en la reunión con Ibrahim Raisi, con el presidente Raisi, el canciller iraquí, como tú bien señalas, Fuad Hossein. Por su parte, Raisi le dijo al canciller Hossein que Irak y la República Islámica de Irán está interesada en un Irak poderoso y unido. Cito, es literal. Otro punto de inflexión fue la necesidad de rechazar completamente la presencia extranjera en la región, sobre todo de las milicias israelíes y de Estados Unidos. Y para Irak, Irak ofreció la garantía a Irán de que no se utilizará su territorio para atacar a la República Islámica. También lo señaló Hossein Abdollahian, el canciller iraní, cuando dice que aumentaron el volumen del comercio intrazona. Eso es muy importante destacarlo porque los dos países están entrando en una etapa de auge y no de declive, y a su vez tienen un gran aliado comercial que es la República Popular China, que podría garantizar una demanda importante de sus materias primas en los próximos 20 o 30 años, y eso le daría un impulso tanto a la economía iraní, que es una economía que sufre el bloqueo de Estados Unidos, como a la economía iraquí, que está saliendo de un episodio de guerra de la invasión estadounidense. Yo creo que hay muy buenas perspectivas en los años por venir para los dos países.
Ya, a modo de ir reflexionando para concluir, José Antonio, en la época de la guerra impuesta entre la República Islámica de Irán y el Irak de Saddam Hussein, haciendo una retrospectiva, era imposible imaginar estos lazos de hoy. Para ti, tras 40 años de esa lamentable página, ¿quiénes han perdido más al ver una Teherán y una Bagdad más hermanadas?
Bueno, pues indiscutiblemente aquello que pasó hace tantos años y que yo viví en mi juventud, digámoslo así, yo lo vi muy de cerca y estaba muy claro que había una serie de intereses, digamos norteamericanos, por centrarlos, en general anglos, es decir, de la propia Gran Bretaña, de Estados Unidos y de Francia. Son tres países que tenían unos intereses económicos muy fuertes en Kuwait y en toda la zona, y que, apoyados por la propia Arabia Saudí en ese momento, se lanzaron a la destrucción de un país que, si bien tenía algunos defectos, porque ciertamente Irak tenía muchos defectos, pero también tenía la virtud de ser un problema a largo, medio y largo plazo.
Sí.
Ellos esperaban que al entrar en Irak todavía podrían controlar mejor Irán. Y lo cierto es que a largo plazo, cuando no se hacen las cosas adecuadamente con moral y con ética, el karma se te vuelve, y es lo que le está sucediendo a Estados Unidos.
Y precisamente es lo que seguiremos viendo de aquí en más en el curso de estas relaciones y este fortalecimiento. El tiempo se nos fue. Los quiero despedir y darles las gracias, como siempre, por acompañarnos. José Antonio Charles, que estén muy bien.
Gracias a vosotros.
Así el panorama. Lo cierto es que quedan muchos desafíos para seguir afrontando, pero los lazos entre Irán e Irak están allí, puestos y dispuestos a mantenerse y a afianzarse en pro de un mejor equilibrio regional frente al enemigo, y en tiempos donde el multilateralismo y la cooperación internacional se posicionan frente al viejo orden mundial en declive. Gracias, como siempre, por su sintonía.
La verdad, ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.